Bien, vamos a hablar ahora acerca de las perspectivas económicas. Hoy es un día clave en este sentido. Estamos en contacto telefónico con Rubén Cerrulla. Él es licenciado en economía. Muy buenos días, Rubén. Aquí Marcela y Noelia, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días, Noelia. Buenos días a toda la radio, a toda la audiencia.
Bueno, se habla luego de las elecciones del domingo, Javier Milei presidente, viene haciendo anuncios económicos durante toda la campaña. De hecho, fue su fuerte, ¿no? Hablar de economía, de dolarización, de un montón de cosas, pero hay cuestiones concretas de las que habló en su primera alocución, en su primer discurso. El domingo habló de basta de gradualismo. Después hizo también una entrevista en Radio Mitre donde dijo, bueno, nada de lo que es del Estado permanecerá en el Estado. Digo, está dando indicios fuertes de cuál va a ser su plan económico. ¿Qué implica esto para el común de la gente, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando la bolsa de Wall Street, los bonos argentinos se dispararon ayer, pero hoy abren los mercados locales?
Así es, como vos lo decís, Noelia, yo creo que en el primer discurso, creo que lo que hizo fue hablarle al mercado. Y varias de las propuestas que venía trayendo y que venía planteando antes de este domingo, ahora lo reafirmó, digamos. Una de las propuestas tiene que ver con el tema dolarización, por ejemplo. Que la verdad que, bueno, como decía, la dolarización te implica sacar todos los pesos que hay en circulación y también los pasivos y también las LELIC, que son las letras de liquidación del Banco Central, que son deudas que tiene el Banco Central, y cambiarlas a dólares, ¿no? Ahora, el problema es que tenés dos formas de llevar adelante esa dolarización. Por un lado es vía endeudamiento, yo creo que por eso hay un acercamiento al Fondo Monetario Internacional también, y fíjate que la directora, Georgieva,
sí,
dice que van a trabajar muy estrechamente con Javier Milei. Creo que van en ese camino, digamos. O sea, Javier Milei creo que va a pedir un nuevo desembolso o varios desembolsos.
Es decir, a ver, para ese plan de dolarización, claro, hacen falta dólares, no hay suficientes en el Banco Central y hay dos opciones: o pedir otro préstamo al FMI o tocar los ahorros de los argentinos.
Así es, así es. Es eso, básicamente. Acordate que en ese marco también te habla de hacer explotar el Banco Central, así lo dijo, y ahora lo dijo y lo repitió, digamos, y lo reafirmó en su discurso y también en varias de sus entrevistas. Creo que por eso también uno de los nombres que figura para ser el presidente del Banco Central, por lo menos hasta que lleve adelante la transición, es Ocampo, un conocido ya.
Se habló de Sturzenegger también, también, se habla de Sturzenegger en el Banco Central. Y Ocampo, que es del riñón de Milei, pero hay ahí todavía una disputa con Macri, a ver quién pone esa ficha.
Exactamente, y son fichas, tanto Sturzenegger como Ocampo, fíjate que son que tienen un pensamiento mucho más de los 90, de la convertibilidad. Entonces creo que hay una mezcla ahí para llevar adelante esa dolarización que quiere Javier Milei, por eso pone esos nombres, digamos, ¿no? Ahora, como yo te decía, para llevar adelante la dolarización necesitas o endeudamiento o, por otro lado, la devaluación. Y por eso también tiene que ver con esto que decía antes de las elecciones, que decía que cuanto más alto esté el dólar, va a ser mucho más fácil dolarizar. Yo, haciendo un recuento de cuánto necesitarías que llegue el dólar, si vos cubrís la base monetaria, que son todos los el dinero en circulación, más lo que está en el banco comercial, y algunos pases de pasivos, te llevaría el dólar a más de 3.600 pesos. O sea, necesitarías un dólar a 3.600 pesos. Ahora, el problema es la consecuencia que trae eso. Que eso no está claro también cómo va a llevar adelante el programa de mediano y largo plazo, porque esto habla de propuestas, digamos, muy individuales, digamos. No está hablando todavía del programa de mediano y largo plazo que la mayoría está queriendo escuchar, y de hecho no solamente el trabajador o la trabajadora, sino también los mercados, ¿sí? Los mercados pueden abrir en alza, pero todavía están esperando esa propuesta de mediano y largo plazo.
Hubo un también como una disparada, porque ahora, digo, lo hablábamos más temprano con Joana Duarte, este no es el escenario del 2001, o sea, no estamos en el mismo contexto, los mercados no son los mismos, podríamos decirlo de alguna manera, y hubo como una disparada del dólar cripto que después bajó. Digo, también quienes son seguidores de Milei tienen mucha especulación con ese famoso dólar cripto. ¿Y qué es, al fin y al cabo, el dólar cripto?
Y el dólar cripto es una moneda digital, digamos,
sí,
que está atada a las criptomonedas y que tiene que ver con el sube o baja dependiendo de las cotizaciones que existen en el mercado de Estados Unidos. Generalmente todo se basa en las bolsas de Estados Unidos, digamos. Las acciones que cotizan en bolsa de Estados Unidos y están aumentando, por ejemplo, ¿qué pasa? Uno tiene que leerlo de esta manera, Noel. Cuando, ¿qué es lo que dijo Javier Milei en la entrevista de ayer, el Día de la Soberanía? Que lo que va a hacer es privatizar YPF.
Sí.
Si privatiza YPF, con ese mensaje, lo que está haciendo es decir, bueno, esto va a quedar en manos privadas, y son las manos privadas las que van a llevar adelante la gestión de YPF. Ahora, cuando pasan estas cosas y cuando todo va hacia el sector privado, las cotizaciones aumentan, ¿no? Uh-huh. Va a pasar lo mismo con aerolíneas, porque también lo dijo.
Que son, bueno, los fondos, o sea, la bolsa, para entenderlo bien, para explicarle a quienes no entienden de estos temas, yo tampoco entiendo igual, por eso quiero entenderlo. Las bolsas, digo, son fondos especulativos externos, ¿no? Que empiezan a poner dinero en Argentina porque dicen, claro, como va a ser privado, pueden ser accionistas al fin y al cabo.
Sí, exactamente. Ajá. Es eso básicamente, que son las acciones de muchas empresas que cotizan en la bolsa de Wall Street, pero sí, también cotizan en las bolsas, hay muchas empresas que cotizan también en bolsas, en la bolsa de comercio de acá de Chaco, en la bolsa de en la Comisión Nacional de Valores, o sea, que la Comisión Nacional de Valores es la que regula, digamos, esas cotizaciones, si se quiere, pero sí, tiene que ver con esto, ¿no? Cuando una empresa requiere de inversiones, y sobre todo las inversiones las va a hacer del sector privado, como que toman eso como un mensaje positivo, entonces las cotizaciones aumentan.
Suben.
No así cuando va en caída, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que eso es muy importante leer, porque cada mensaje que tome adelante a partir de ahora Javier Milei, va a estar, digamos, orientado hacia mensaje a diferentes sectores. Uh-huh. Otra de las cuestiones, por ejemplo, que dijo es que cuando habló de inflación, dijo que todos los precios lo va a determinar el mercado, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, el mercado tiene nombre y apellido. No existe en la realidad de ningún país, y estamos hablando de Argentina como país desarrollado, como Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, mercados que se regulen con la mano invisible, como lo decía Adam Smith, ¿no? Acá la oferta tiene un nombre, son cuando vos hablas de mercado, son concentradores de mercado, es decir, son mercados monopólicos o oligopólicos que lo que te hacen es manejar el precio de la mercadería, en su caso. Entonces, se regula con esto. O sea, no Por eso es la presencia, por eso es muy importante la presencia del Estado. Si el Estado no está y no regula ese precio, lo va a regular el concentrador de mercado. Y lo mismo pasa también, Noelia, en, por ejemplo, en la ley de, alquileres, porque también lo escuché decir que lo que va a hacer es derogar la ley de alquileres.
¿Por qué es tan importante esto como primera medida, no, la derogación de la ley de alquileres? ¿Porque está en la conversación pública actual o porque realmente hay un mercado ahí que es importante para los propietarios o para el lobby inmobiliario en realidad?
Sí, exactamente. Hay una presión muy, muy importante en cuanto al lobby inmobiliario y, de hecho, en muchos de los lugares, los departamentos o las casas se alquilan a precio dólar, ¿sí? Ahora, yo quiero explicarle a la gente que porque él lo que dijo fue, seguido a que va a derogar la ley de alquileres, dijo que se va a ajustar teniendo en cuenta el inquilino y el propietario. Ahora, el que tiene ahí la bocha es el propietario. Y el propietario te lo va a ofrecer en dólares. El problema es que el inquilino tiene pesos.
Claro.
Entonces, esto va a llevar a un incremento de los alquileres, digamos. A un incremento de los alquileres y difícilmente, digamos, los inquilinos puedan pagar lo que quiere el propietario, digamos. Entonces, creo que hay que ver también cómo sucede. Por supuesto que esta derogación tiene que hacerla a través del Congreso. Hoy en el Congreso no tiene mayoría, La Libertad Avanza va a tener que trabajar en varios consensos, pero ya cuando plantea esto, por supuesto, también es un mensaje hacia los propietarios y hacia todo el sector inmobiliario, que por supuesto no va a quedarse de brazos cruzados y va a hacer lobby para que salga eso, ¿no?
Milei viene hablando mucho acerca de las LELIC, ¿no? Que hay que pagar el tema de las LELIC. ¿Qué son las LELIC? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué impacto puede tener en la economía diaria?
Mira, las LELIC son letra de liquidación, ¿sí? Que justamente tiene el Banco Central para poder controlar el tema de para poder controlar, digamos, este tema de la circulación de dinero, digamos, en la economía, ¿no?
A través ¿No es deuda de la argentina?
Sí, por eso. Son letras de liquidación, digamos, que te dan a vos a cambio de que ese dinero puedas destinarlo no al dólar, sino a las LELIC, ¿no? Entonces, lo que está queriendo hacer es lo que produce esto, te permite, digamos, descomprimir toda la demanda hacia el dólar, para que no se incremente el dólar, ¿no?
Ahora, esta deuda, ¿de cuánto es?
Y las LELIC, estamos hablando de entre, digamos, aproximadamente
30 mil millones.
Mil millones aproximadamente.
¿Mil?
Sí. Sí, mil millones, 1.2 aproximadamente, un poquito más. Que sería más o menos entre el 39 y 40% de las reservas del Banco Central, digamos. Uh-huh. Entonces, también el tema es que cuando vos quieras desarmar las LELIC, esas LELIC no van a valer el mismo precio que están valiendo hoy cuando vos lo pongas en el mercado. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Va a valer mucho menos, pero sigue siendo deuda argentina. Es más o menos el mismo esquema, no sé si se acuerdan, cuando estuvieron los fondos buitre, digamos, ¿no? Compraron deuda y después, cuando el país reventó por los aires, ellos vinieron a querer cobrar los bonos, digamos.
Sí.
Entonces creo que es el mismo esquema.
Y los acreedores pueden llegar a pedir, digamos, ahora.
Sí,
bien.
Por supuesto que lo que sí tiene una tasa de interés, eso está atado a una tasa, por lo tanto, hay que ver cómo se va a abonar. Por eso creo yo que Milei insiste en que quiere, digamos, ocuparse de la LELIC, porque creo que eso le va a ingerir o le va a inferir, digamos, muchos recursos, y hoy las reservas no las tiene, digamos. como dije, va a tener que pedir un nuevo, varios desembolsos al fondo o un nuevo préstamo al Fondo Monetario.
¿Y qué hay detrás del plan privatizador, no? ¿Por qué es importante para él privatizar? Bueno, YPF, lo de YPF no se entiende, porque además YPF con el agregado que le dé Vaca Muerta a partir del año que viene va a ser superavitario, digamos. Pero bueno, ahí entiendo que hay también lobby detrás, Aerolíneas Argentinas, Enarsa, los medios públicos. Digo, ¿qué hay detrás de ese plan privatizador o qué es lo que no nos están diciendo?
Sí, detrás de las privatizaciones hay acuerdos que ya se venían realizando del sector empresarial, que esos acuerdos tienen que ver con, bueno, vos llegas a ser presidente, yo quiero esta, yo quiero esto. Es como una repartija de empresas públicas, ¿no? Creo que lo va a hacer no solamente con YPF, que a mí realmente me preocupa, digamos, para el año que viene, porque el año que viene realmente es un año que se podría aprovechar para trabajar en la soberanía energética, teniendo en cuenta Vaca Muerta, digamos, y no es lo mismo que esa inversión sea pública a esa inversión sea privada, porque ya sabemos que las inversiones privadas lo que van a hacer es aumentarte el valor de la energía a nivel país y después van a exportar lo que queda, digamos, ¿no?
Bueno, pero para lograr todo esto va a tener que sí o sí ir al Congreso. El Congreso va a ser el que va a definir eso.
Sí, no, digamos. Por un lado, sí puede hacerlo, pero también por otro lado puede gobernar por decreto. Ya lo ha hecho Mauricio Macri en su momento, hoy lo tiene Mauricio Macri también como el hacedor de varios de sus políticas. Por lo tanto, ya sabe cómo gestionar el Estado como empresa. Así que creo que también tiene esas dos formas. Si no puede ir por el lado del Congreso, lo va a hacer a través de decreto, y también está hablando de modificar, justamente lo puso Acuño Olivarona, también un conocido como en el Ministerio de Justicia, un gran conocido de la época de los 90, lo que está queriendo llevar adelante es una reforma judicial y también una reforma de la Corte Suprema de Justicia, digamos, de la cantidad de integrantes. Entonces, hay que estar muy atento en eso, ya que en todo caso podría tener los números en la Corte Suprema para que cuando él lleve adelante por decreto algunas decisiones de política no sean afectadas por la justicia, digamos, ¿no?
Claro, es decir, ya Macri en su momento derogó varios artículos de la ley de medios, esto lo hizo por DNU, digamos, ¿no? Por decreto de necesidad de urgencia, sin pasar por el Congreso previamente. Creo que la única blindada o que tiene mayor protección dentro de esas empresas es YPF, porque hay una ley especial que necesita los dos tercios de la Cámara para privatizar ese 51% que es nacional de YPF, ¿no? Pero las otras empresas, como los medios públicos o como Enargas o otros, no tienen esa protección.
Exactamente. Bien lo decís, esa ley especial, la verdad que cubre por lo menos a una empresa como es YPF, pero realmente que Javier Milei habló de muchas más privatizaciones. De hecho, habló de privatizar Telam, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, así que creo que va a haber una ola de privatizaciones, y creo que el modelo libertario, digamos, cuando él habla de libertad en cuanto a todos los sectores, habla de ese libre mercado, no solamente de las privatizaciones, sino también de libre comercio. Eso también va a traer algunas consecuencias en la industria nacional, digamos, en la pequeña industria nacional que viene bastante en crisis. ¿Por qué? Porque muchos de los sectores extranjeros producen a escala y van a venir a competir con productos argentinos. Si yo te traigo 5 caramelos a 2 pesos, y acá la industria nacional no puede producir 5 caramelos, solamente produce 2, y la verdad que te va a comer la industria extranjera, y eso va a tener su consecuencia en cuanto a los trabajadores y trabajadoras, porque eso va a generar desempleo, y además de eso va a generar reducción salarial, digamos. O sea, si vos reducís también la cantidad de trabajadores, no cobran salario, eso también puede terminar en una recesión un poco más, digamos, más profunda, digamos. Eso es lo que realmente preocupa en cuanto a la libertad de comercio. Y además, por supuesto, que dijo que los primeros destinos que va a tener en el extranjero es Estados Unidos e Israel. Y fíjense que, contrariamente a nuestros socios comerciales, que son Brasil y China, que son los que más exportan e importamos productos, y además con acuerdos bilaterales, digamos, que también eso puede estar en duda, y tenemos que seguir cómo va a ser esa política de la región y política internacional, para ver cómo va a seguir nuestro comercio y cómo va a seguir nuestra industria, sobre todo. ¿No?
Bien. Rubén, te agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Nacional Resistencia. Que tengas buen día.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la radio y a toda la audiencia.
Gracias. Bueno, hablábamos con Rubén Cerrullo, eres licenciado en Economía.